grados. La peor parte se la llevan Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Canarias y Madrid. Precisamente en esta última comunidad, COPE se ha trasladado hasta una residencia de mayores en Torrejón de Ardoz para conocer cómo combaten el calor. Rodrigo Simón, ¿han cambiado el protocolo en verano?
Pues sí, sí que lo han cambiado. La ola de calor supone un reto para las residencias de mayores en las que viven tantas personas vulnerables. Por eso cambian sus horarios para aprovechar esos momentos más frescos del día y también cambian sus actividades. Por ejemplo, lo que hacen es ir a la piscina municipal de Torrejón. Lo explica Lorena, que es terapeuta ocupacional del centro.
Hacemos salidas todas las semanas con un grupo de unos 13 residentes y vamos, tanto una fisio como una terapeuta ocupacional. Pasamos la mañana allí y hacemos pues sobre todo tema de psicomotricidad e incluso alguno que a lo mejor no se mete, pues si queda en lo que es la sombra, hacemos actividad ahí fuera también, entonces al final a ellos también, ya no solo para refrescarse, sino salir lo que es de la rutina y cambiar un poco de aires.
En esta residencia además tienen la suerte de tener grandes espacios al aire libre con sombra para que los mayores puedan refugiarse del sol a la vez que disfrutan del espacio abierto, evitando siempre las horas centrales del día.
Y los expertos definen el comportamiento de las exmonjas de Belorado de sectario. Demuestran una motivación económica, aislamiento y victimismo, como en la mayoría de las sectas. Las peores consecuencias las podrían estar sufriendo las religiosas ancianas que siguen retenidas por las monjas cismáticas. Álvaro Sáez.
Fanatismo, engaño y abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias. Las acciones de las exmonjas de este monasterio de Burgos siguen suscitando una profunda preocupación. En primer lugar, tal y como apunta Luis Santamaría, experto en sectas, porque esto no se desarrolló de un día para otro.
Un cisma así no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior que no habíamos conocido porque todo se ha hecho y se sigue haciendo con muy poca transparencia, de forma oculta.
Además, es importante hablar de la líder, Laura García Viedma, central y capaz de arrastrar y captar a las hermanas mediante un discurso irracional lleno de contradicciones. También los intereses patrimoniales, el abuso de las monjas más mayores, todos ingredientes de una deriva sectaria.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño. Y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Además, Santa María asegura que la utilización de las monjas mayores como escudo responde a una táctica desesperada ante la falta de argumentos jurídicos.
Y este miércoles termina el plazo que le ha dado el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para saber si puede seguir en su cargo. García Ortiz está a punto de sentarse en el banquillo por la filtración de un correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y mantiene el respaldo total del gobierno, Ricardo Rodríguez.
La cuenta atrás de Álvaro García Ortiz para ir a juicio difícilmente le impedirá hacerlo en el cargo, incluida antes la imagen sin precedentes de todo un fiscal general del Estado procesado junto al rey durante la solemne apertura del año judicial. El gobierno mantiene el respaldo a García Ortiz porque continúa confiando en su inocencia en esta causa por revelación presuntamente de datos fiscales muy sensibles y especialmente protegidos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El caso es encuadrado con lo que entienden como un ataque a Pedro Sánchez, en el que la pieza del máximo responsable del Ministerio Público todavía es presentada como una más. Enfrente, el PP exige la dimisión de García Ortiz, quien se sienta en el banquillo de los acusados, avisan los populares, no puede perseguir delitos.
Y contamos también que la Junta de Andalucía carga contra el Gobierno y el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente tras el caos ferroviario que se produjo anoche en las proximidades de la estación de Santa Justa, en Sevilla. Afectó durante horas a los trenes con destino a la capital andaluza, Madrid, Huelva o Córdoba. Y aunque la circulación ha quedado ya restablecida, la Junta recuerda al Ministerio que la gente está cansada y harta de que no se dé respuesta a este caos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça retira de la agenda la reunión con Ter Stegen. Paula Otón.
Desde el club azulgrana siguen en marcha con el expediente disciplinario. Tras la negativa del portero alemán de firmar el parte médico, los servicios jurídicos del club están estudiando todos los escenarios posibles. ¿Cuál es la última hora, Víctor Navarro?
El Barça retira de la agenda la reunión con el portero, salvo que él la pida al club seguir a su camino. Hay gran cabreo del presidente Laporta y de su junta directiva, también mucha decepción en la cúpula azulgrana. Sigue en marcha el expediente abierto al portero y ahora entran los servicios jurídicos del club para seguir con este proceso. Si Ter Stegen no quiere y no accede a reunirse con el club, el Barça no lo hará, y todo a 4 días del Gamper, que es la presentación del equipo ante la afición.
Y en ciclismo, la Vuelta a Burgos disputa hoy su segunda etapa con un recorrido de más de 160 kilómetros en una jornada inaugural que colocó como primer líder al español Roger Adrià.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 28 grados marcan los termómetros en la capital, aunque todavía tienen que subir 10 grados más. La noche volverá a ser tórrida, con mínimas de 24-25 grados. Se circula bien por Madrid. En las carreteras solo se aprecian algunas retenciones en la M50, en los tramos que están en obras como Perales del Río, sentido A4. El único punto con más circulación en la M30 está en sentido norte, entre Marqués de Corbera y Ventas, y ya se ha abierto a los turismos la calle de Virgen de los Peligros, donde se están haciendo unas obras urgentes. Eso sí, no pasan los autobuses. Y en el ascensor del edificio donde vive, justo antes de que llegara el SUMA, ha dado a luz una mujer de 37 años. La feliz noticia ha ocurrido en Guzmán el Bueno. El 112 recibió una llamada sobre las 10 de la noche en la que pedían ayuda, pero cuando llegaron los sanitarios, el bebé ya había nacido. La madre y el pequeño están bien e ingresados en el clínico. Escuchas Herrera en COPE.
Caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur, y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres, y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado 2 de agosto, en Castilblanco de los Arroyos, un municipio de Sevilla, se decretaba la alerta tras detectarse la circulación del virus del Nilo en mosquitos. Este pueblo se convertía así en la primera localidad sevillana con mosquitos portadores del virus del Nilo en lo que llevamos del verano. Como consecuencia, la Consejería de Salud activaba un plan de refuerzo, pues para evitar que en otros municipios, como Coria del Río, Palomares o Puebla, los que hablamos de ellos, ¿verdad?, el año pasado, algunos de los más afectados por esta enfermedad, pues pueda detectarse a tiempo. Y es que los virus, ¿verdad?, es decir, a veces la palabra virus, y es suficiente para que cualquiera se eche a temblar. Es una palabra, podríamos decir, maldita, pero no tiene por qué, porque los virus pueden ser peligrosos y pueden causar enfermedades, sí, pero también son esenciales para combatirlas e incluso forman parte indispensable de la evolución humana. José Antonio López Guerrero es biólogo y director del Grupo de la Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
Acabas de publicar tu último libro, Los buenos virus, en el que, oye, nos descubres que los virus no tienen por qué ser tan malos, que tienen sus aspectos buenos.
Sí, efectivamente. De hecho, el término virus es cierto que da un poquito de terror o de respeto, porque es cierto que el término viene del latín, en su momento significaba veneno que producía enfermedades, que pasaba filtros por los que no pasaban las bacterias. Pero eso ya está superado. Ahora mismo los virus son entidades, no está muy claro si son seres vivos o no vivos. Técnicamente no se definen como seres vivos, pero que sí secuestra la maquinaria de los seres vivos, es decir, nuestras células. Y aparte de todo eso que evoca el virus de enfermedades, pandemias, a nuestros pequeños tosiendo en cuanto llega un poquito, en cuanto empieza el colegio, yo también tuve dos hijos pequeños, ahora tengo dos hijos grandes. Pues aparte de eso, como bien comentas, los virus, para empezar, están en nuestros genes. Tenemos en torno al 8%, según a quien le preguntemos, de nuestro ADN, de nuestros genes, vienen de virus que nos infectaron hace millones y millones de años. Y eso, pues de alguna forma, deja marca en nuestra evolución, hasta el punto que, si quieres luego lo comentamos, que podríamos incluso, se dice, ser mamíferos por la intervención de alguno de estos virus. Y también has comentado, y tienes razón, que podemos tener próximas terapias. Bueno, alguna ya no tan próxima, alguna ya es una realidad, como terapias con virus para combatir a las bacterias que se están volviendo multiresistentes a los antibióticos.
Por eso luego hablaremos. Los virus forman parte de nosotros de distintas formas. Dices que hasta un 10% de nuestro genoma sí. Está compuesto por virus que en su día infectaron a nuestros antepasados. ¿De qué forma entonces los que estamos adquiriendo nos van a ayudar a evolucionar en el futuro?
Uy, qué pregunta más complicada.
Científico.
¿Te importa que te conteste dentro de un millón de años a ver lo que ha pasado con los virus? Porque tienes toda la razón. La evolución no es una cosa del pasado, ¿no? Evolucionamos, los dinosaurios y tal, se extinguieron y de ahí vinieron las aves. La evolución es un proceso activo y dinámico. O sea, efectivamente, ese 8 o 10%, según algunos cálculos de material que tenemos de los virus, en su momento, de hecho, una familia que la conocemos tristemente por un virus muy perverso como es el VIH, el virus del SIDA, la familia es retroviridae, retrovirus. Pues algunos miembros de esta familia, alejados del virus del SIDA, claro, nos infectaron, como bien comentábamos, cuando no éramos mamíferos. Y se especula con la posibilidad que una de sus proteínas intervinieran en el desarrollo de la placenta. O sea, que podríamos tener placenta, mamíferos placentarios, gracias a infecciones que ocurrieron cientos de millones de años. ¿Y qué ocurrirá en el futuro? Pues es una pregunta magnífica porque esa interacción entre las infecciones virales por alguno de estos virus que acaban en nuestros genes y nuestra propia evolución es activa. Pues habrá que ver. La idea es encontrar un equilibrio. La idea que subyace en investigación, en biología, es que encuentren un equilibrio entre nuestra propia evolución y su afán por perpetuarse, porque al fin y al cabo los virus son entidades, entes, que lo que quieren es sobrevivir y perpetuarse.
Hablamos de evolución, pero ¿qué papel han tenido los virus en el desarrollo del cerebro? Yo no sé si nos han vuelto más inteligentes o todo lo contrario.
Depende de en qué humanos nos fijemos, ¿verdad? Ahí ya podríamos hacer un estudio entre la evolución de muchos de los humanos que conocemos y qué porcentaje de genoma vírico tienen. Pues los virus han intervenido en la evolución de, pues como digo, de nuestra propia especie. Y muchos de los genes que de alguna forma conforman el cerebro, algunos de esos genes también puede tener un componente viral. De hecho, se sabe que hay muchos virus que interaccionan, por desgracia, de forma patológica, interaccionan con el desarrollo embrionario y con el desarrollo neuronal de los niños. Ahora mismo se me ocurre el virus del Zika, que durante las Olimpiadas, creo recordar, de Brasil, se habló tanto de él porque había un brote por allí en Brasil, y es un virus que puede llegar a producir microcefalias, ¿no? Si se infectan mujeres embarazadas, el desarrollo embrionario y del feto puede verse dañado. Entonces, sí, se ve que, igual que con la placenta, muchas de estas interacciones con los virus han podido conformar de alguna forma el desarrollo neuronal.
Uh-huh. Hemos hablado algo de esa lucha que ahora mantiene la ciencia y el mundo científico, también médico, con el tema de las bacterias. Virus y bacterias conviven, y algo de lo que se habla mucho, que tiene que ver con la microbiota intestinal, sí, con las bacterias, creo que también los virus tienen su papel ahí relevante en esto.
Claro, un virus es un nano, no es un microorganismo, porque no se mide en micras, se mide en nanómetros. Es un nanoorganismo. Habría que poner 10.000 virus en fila para que ocuparan un espacio de en torno a un milímetro. Es una cosa tan pequeña, pero sin embargo, en peso sólido, con todas las partículas que hay en el mundo, estaríamos hablando del equivalente a millones, a 5 o 6 millones de ballenas de peso. Y por cada... tenemos, según las últimas estimaciones, 1,4 bacterias por cada célula nuestra. Antes hablaba que teníamos 10 bacterias por cada célula. No, parece ser que la estimación era muy optimista. Tenemos 1,4 bacterias. Pues tenemos en torno a 10 virus de bacterias, bacteriófagos, comedores de bacterias, por cada bacteria. Y esos virus se encargan en nuestra microbiota. Lo que antes se decía la flora
intestinal,
flora bacteriana, pues nuestra microbiota pues interaccionan con estos virus y se mantienen en ese equilibrio. Pero si nos vamos a otro escenario, por ejemplo, el agua del mar, el océano, allí en una cucharadita, lo digo para este verano, para el que le guste nadar en la playa y lleve la boca abierta, pues que sepa que
que un muchito, no sé yo si son los más.
Que un muchito de agua, una cucharadita puede tener millones de bacterias. Pues puede, en esa cucharadita puede haber 10 veces más virus. Esos virus infectan bacterias, las matan, las degradan, y el carbono de esas bacterias puede convertirse en CO2, y el CO2 puede ir a la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente parte de la regulación del clima mundial se la debemos también a los virus que infectan bacterias en los océanos.
¿Ves? Tienen la parte positiva, los virus buenos, el libro del que nos está hablando José Antonio. Yo no sé qué papel pueden desempeñar los virus en esto que, como decíamos, preocupa a la comunidad médica y científica, como es la resistencia de las bacterias. Últimamente hemos visto, sí, a un gen responsable de esa resistencia que las hace totalmente imbatibles. ¿Los virus pueden convertir?
Efectivamente, sí. Es información reciente, como bien comentabas, se habla de un gen. En realidad hay varios genes. Las bacterias tienen varios mecanismos para transferir su resistencia a los antibióticos, de forma que se habla, si una persona, por lo que sea, por el mal uso de los antibióticos, en Hong Kong, desarrolla una bacteria resistente a un antibiótico, en un mes esa bacteria ha dado la vuelta al mundo y tenemos ya esa bacteria resistente. Y además son promiscuas, pueden transferir su resistencia no solamente a la misma especie, sino que a otras especies. Incluso se está dando el caso ya, y cada vez más, de bacterias que se llaman panresistentes, hiperresistentes, resistentes a todos los antibióticos. Por desgracia, ya hablamos de decenas de miles de muertos de personas con infecciones que hace unos años, o quizás unas décadas, teníamos arsenal de antibióticos contra ellos. Si no hacemos nada, se especula que en un par de décadas hablemos de millones de muertes por enfermedades infecciosas recalcitrantes, hiperresistentes. Pues bien, los bacteriófagos, los comedores de bacterias, al principio del siglo XX ya se usaban para combatir enfermedades por bacterias, disenterías y demás. ¿Qué pasó? Que un señor se dejó una plaquita de bacterias en su laboratorio, un tal Alexander Fleming, se dejó una plaquita y a la vuelta de...
Descubrió
la penicilina y ya nos olvidamos de los bacteriófagos. Pues ahora hay grandes grupos en España que se dedican a investigar y a caracterizar comedores de bacterias, bacteriófagos, virus de bacterias, para combatir enfermedades por bacterias resistentes a antibióticos.
Uh-huh. Hemos estado hablando del papel que pueden jugar los virus en, bueno, pues para terminar con estas bacterias. ¿Qué papel pueden jugar también a nivel positivo en nuevas terapias contra enfermedades? Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, que es hoy en día la principal fuente de investigación dentro de los
Efectivamente,
investigadores médicos.
Sí, por desgracia, el cáncer y ¿quién no tiene
un familiar cercano, un amigo?
Yo, por desgracia, perdí un amigo recientemente y le mando un recuerdo. Pues el cáncer, no existe el cáncer, eso hay que dejarlo claro, el cáncer. Por lo tanto, si alguien va diciendo que tiene una terapia contra el cáncer, hay que desconfiar. Existen tantos tipos de cánceres como de células tenemos en nuestro cuerpo y cada uno tiene su propio desarrollo. Bueno, pues las terapias contra el cáncer van avanzando mucho y muy rápidamente. Las inmunoterapias que últimamente se están desarrollando son caras, personalizadas. Hoy por hoy no son muy efectivas. Se habla del 30% en lo mejor de los casos, pero ¿qué es eso de ser caro para una vida humana? ¿A qué cuesta más, una terapia puntual que sea muy cara o el tratamiento crónico de muchos pacientes durante muchos años? Bueno, pues los virus, a través de terapias virus manipulados genéticamente, son capaces de llegar a esas células tumorales que muchas veces se esconden muy bien en el núcleo de otras células, son capaces de llegar hasta ellas y transportar ese virus, como si fuera un caballo de Troya, transportar, para que se entienda, un veneno, transportar un gen que se convierta en una proteína que sea tóxica para esas células. Podemos hablar de terapias génicas en procesos donde haya genes defectuosos que puedan derivar también en algún tipo de cáncer, ¿no? Y podemos recuperar ese gen defectuoso con terapias génicas especializadas, terapias personalizadas, medicina de precisión, y que ya no es una ciencia ficción, ya es una realidad presente.
La Junta de Andalucía adelanta del 1 de julio a principios de junio el programa de vigilancia y control de la propagación del virus del Nilo.
Y esos dos nuevos coreanos que han perdido la vida después de infectarse con el virus hacen que sean cinco muertos este verano. Además, también como decías, 10 nuevos casos positivos según la consejería, que normalmente dicen los expertos que son más porque muchos no se sabe que se han contagiado, porque pasan el virus de una forma un poco más leve.
El virus del Nilo, del que tanto hablamos el verano pasado.
Y seguiremos hablando.
El dengue, la fiebre amarilla, el Zika. ¿Por qué los mosquitos propagan tantos virus o ciertos animales? Ahora también estamos hablando de que si las garrapatas...
Sí, bueno, hay virus que transmiten virus. Han muerto españoles por virus, el virus de Crimea-Congo, por ejemplo, que lo transmite las garrapatas. El mosquito... Yo soy de los que piensan que quizás viviríamos mejor los seres humanos sin mosquitos, pero claro, luego vendrán los ecologistas diciendo que en la cadena trófica, si quitamos a los mosquitos, ¿qué hacen los depredadores de mosquitos, los murciélagos y tal? Y lamentablemente los necesitamos también para la vida, pero hay que decir que esos bichos malvados, muchos de ellos, son los que más muertes han causado prácticamente en la historia de la humanidad. Quizás a la par de nuestra propia especie, por así decirlo. Son vectores que transmiten muchas especies. Tenemos en España varias de ellas. Culex, tenemos en España el famoso mosquito tigre. Que se está expandiendo y que no es el vector principal de algunas enfermedades como Zika, chikungunya, dengue. Es, digamos, el reserva, el virus de reserva pero porque el titular sería el Aedes aegypti y este es Aedes albopictus, es otra especie, pero lo tenemos aquí transmitiendo enfermedades. Y tenemos también, como bien se ha comentado, se ha visto en el reportaje, en la enfermedad del virus del West Nile virus, el virus del Nilo Occidental, en el sur de suroeste de España, sobre todo, pero no únicamente, que transmite los mosquitos. Y hay estudios recientes incluso que se habla que a través de las heces de los mosquitos en las charcas se pueden contaminar larvas de otros mosquitos no infectados, y esas larvas, cuando maduran, pueden ser transmisoras
de la enfermedad.
Actúan como vectores, muchas veces vectores secundarios, porque el West Nile virus se propaga, el virus, el del Nilo Occidental, del mosquito, suele ir a caballo, suele también a través de las aves, y se carga con el virus este mosquito, y luego pican a humanos y nos transmiten la enfermedad, que, bueno, en un gran porcentaje puede pasar asintomático, pero en otro porcentaje pequeño puede ser muy grave.
Es un pinchacito que no lo va a notar. Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de pico?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada, claro, nada. Que no. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Araceli fue la primera persona vacunada en España contra el COVID-19. Las vacunas salvan vidas, y lo decimos continuamente en este programa, pese a lo que muchas personas y distintas teorías siguen propagando, pero está más que demostrado. En el caso también de ciertas enfermedades, alertáis expertos de que tienen que seguir colocándose vacunas, pues el sarampión, por ejemplo, que sí. Se han visto casos de repunte en niños pequeños. Y la otra fuente, yo lo sé, de investigación, además de las vacunas, tiene que ver con los antivirales, ¿no? Sí. ¿Os preocupa el tema de ahora que se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, con las corrientes que vienen, de la restricción de la financiación en ciertos proyectos?
Uf, nos preocupa, y mucho. Te diré que durante muchos años, becarios, alumnos que pasaban por mis clases, me preguntaban por contactos en Estados Unidos para intentar llevar allí a cabo su tesis o trabajos postdoctorales y demás. Desde hace unos meses estoy recibiendo, no diré todas las semanas, pero casi todas las semanas recibo alguna petición de grupos estadounidenses, de alguna forma que queriendo colaborar con mi grupo, incluso intentando ver la opción de venirse a España y colaborar con nosotros. Los grandes cerebros de Estados Unidos, ahora mismo, que por culpa de la de las tesis de que hay negacionistas, antivacunas, ahora mismo allí en el gobierno, los grandes beneficiarios van a ser los grupos de investigación europeos, que se van a favorecer de esos grandes investigadores que por desgracia tengo una nuera que es neurocientífica. Y que tiene miedo ahora mismo en Estados Unidos, y ha pedido, bueno, ha conseguido un proyecto fuera, y en unos meses seguramente se vendrá a Europa. Realmente es peligroso esta tendencia ahora mismo de antivacuna, y además con teorías ya superadas, la teoría aquella de un señor que le quitaron la licencia de médico, Andrew Wakefield, que publicó un artículo fraudulento que luego se retiró, y todos sus colaboradores se retractaron y dijeron que era mentira, que los habían engañado en diciendo que la triple vírica tenía que ver mucho con el autismo. Luego había un negocio por ahí de denuncias para ganar dinero, algo tan miserable como eso. Eso ya se superó. Bueno, pues todavía hay grupos antivacunas que siguen alabando y diciendo que todo era una conspiración contra este buen hombre, y este señor sigue llenando estadios cada vez que va a dar una charla. Y, en fin, que es lamentable. Hablabas del sarampión. El sarampión ha multiplicado por 400 los casos de sarampión en los últimos años por la reticencia de algunos grupos a las vacunas. Hay menos vacunados de sarampión, de triple vírica, en California que en Sudán del Sur. Es del todo
tremendo.
Y hay que decir una cosa, una realidad, por si acaso algún padre está dudando y quiere un dato científico. Uno de cada 1,000 infectados por sarampión muere. uno de cada 1,000 infectados por sarampión muere. Durante la pandemia, que se paralizó los programas de vacunación en África, se estima que más de 100,000 niños menores de 10 años perdieron la vida porque no se pudieron vacunar. Uno de cada 1,000,000 de vacunados puede tener algún efecto secundario. Si no hay más que ser práctico y de verdad lo que decimos siempre, si no lo haces por ti, hazlo por tus seres queridos. La vacunación está más que demostrado que salva vidas y que es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Yo no sé si al nivel de la rueda, pero por ahí.
Yo me quedaría hablando 3 horas contigo, pero no tenemos tiempo para más, lamentablemente.
Vaya hombre.
José Antonio López Guerrero, un placer el que nos sigas descubriendo, como siempre, cuestiones relacionadas con virus, en este caso el papel que también positivo desempeñan.
Pues un placer, y nada, si me das 5 segundos, como has hablado de antivirales, comentarte que mi laboratorio ahora está centrado en los antivirales. Tenemos grandes antivirales contra virus de transmisión aérea y también virus como el herpes oral o genital. Y hemos llegado ya a la fase de investigación en animales hasta donde llegamos y ahora ya estamos estancados a la búsqueda de empresarios de financiación para escalar ya a la clínica humana.
Porque en la investigación no solo es importante también la financiación pública, sino también privada, ¿verdad?
La pública, la privada, como en todos los países. En España parece que somos algo más de reticentes a reconocerlo.
Hal, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros.
El placer siempre es mío, un placer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, 11 y 34 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos a abrir nuestra crónica negra. Hola Nacho Abad, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
Se han cumplido 2 años de la detención de Daniel Sancho en Tailandia. Fue en el verano de 2023 cuando, bueno, pues descubrimos todos que el hijo del actor Rodolfo Sancho había sido detenido por presuntamente matar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta en una isla paradisíaca de Tailandia. Después fue condenado a prisión y yo no sé si en este aniversario, siempre que se producen aniversarios, suele haber novedades respecto al caso. ¿Hay alguna novedad respecto a este asunto que protagonizó tantas portadas?
Las hay, desgraciadamente las hay. A ver, mira, la Vanitatis del Confidencial ha publicado unas declaraciones del abogado de Daniel Sancho en España, que como bien sabes, en realidad no tiene capacidad para ejercer la abogacía en Tailandia y por tanto no es abogado en Tailandia, es simplemente pues un acompañante. Tampoco es que estudiase el derecho tailandés y por tanto tampoco es que pudiese llevar una estrategia de defensa allí. Pero bueno, a lo que te voy, el abogado ha dado unas declaraciones al diario Confidencial en el que dice que Daniel Sancho está muy bien, física, anímicamente, que frecuentemente habla con sus amigos, que los lunes y los jueves habla conmigo, los miércoles con su padre y el martes con un amigo psicólogo. Le dejan hacer y decir lo que quiera sin censura. Hace como Skype o Zoom o algo así, dice, se ve detrás a los funcionarios a su aire, están tranquilos mientras hacemos la llamada, no intervienen ni están pendientes de lo que hablamos. Luego también apunta a que tendría una celda tan solo para él, cosa que es harto extraño porque en la prisión en la que se encuentra las celdas están atestadas. Pero bueno, en principio esto es lo que le habría dicho el abogado Marcos García de Montes a El Confidencial, y se ha montado un lío tremebundo porque después de que la periodista de este periódico escribiese esto, pues Rodolfo Sancho ha querido salir a desmentir las declaraciones de su propio abogado. Incluso ha debido llamar a su abogado porque los dos han firmado un comunicado. Rodolfo Sancho y el abogado Marco García Montes manifiestan que han contactado por videoconferencia esta mañana con Daniel Sancho en prisión y que Daniel dice que no son ciertas las manifestaciones publicadas por su propio abogado y el abogado desmiente haber hablado con la periodista. A mí me cuesta creer que ningún periodista se invente ninguna declaración, también te lo digo, Sofía. Esta es la novedad. Hay una segunda novedad, y es que han presentado un recurso contra la sentencia de cadena perpetua. Esta sentencia de cadena perpetua han presentado el recurso hace unos meses y una apelación, o sea, se han opuesto a la revisión de la sentencia, la familia de Edwin Arrieta y la Fiscalía. Básicamente, lo que viene a decir el recurso que han presentado es que no se podría probar la premeditación. Sabes que allí le condenaron por un asesinato con premeditación, uh-huh, aparte de la destrucción del pasaporte y la ocultación del cuerpo, a cadena perpetua. En España no existe ya la premeditación como agravante para el asesinato. En España existe lo que es la alevosía, el ensañamiento, el precio y recompensa, pero la premeditación desapareció de la ley de enjuiciamiento criminal desde hace muchísimos años. No en Tailandia. En Tailandia, si hay premeditación, te pueden condenar a un asesinato, como es lo que ha sucedido, y lo que vienen a decir los abogados es no hay pruebas de la premeditación, no hay testigos de la premeditación. Claro, entiende que esto es un argumento simplemente por parte de los abogados de Daniel Sancho, porque si te pones a pensar, a ver, ¿qué pruebas puede haber de la premeditación según la sentencia? Pues según la sentencia queda demostrado que Daniel Sancho llega primero a esta isla de Tailandia en la que estuvieron, en Koh Samui. Él, el día anterior a que llegue Edwin Arrieta, del que no se sabe si es amigo, pareja, o se especuló con que era su pareja, con que se iban a casar, se especuló con 18.000 cosas que al final ellos sabrán, pero vamos, relación tenían, aunque fuese de estrecha amistad. El día antes, Daniel Sancho compra cuchillos,
las bolsas,
una sierra
de basura
y bolsas de basura vulgarmente diría que por un tubo. En su día La Razón publicó que como no se hallaron manchas de sangre dentro de la propia habitación donde se produjo el crimen, se consideraba que era bastante probable que hubiese forrado la habitación con plástico al estilo mafioso para no dejar pruebas de su crimen. Bueno, esto no aparece como tal en la sentencia, digo que lo publicó en su día La Razón, pero lo cierto es que había tantas bolsas y tantos cuchillos que no tenía, que esto, en esto se basa obviamente la sentencia del tribunal de tailandés para condenar por premeditación, porque él intentó dar excusas respecto a las bolsas y respecto a los cuchillos y la sierra, y era pues que se iba a grabar haciendo unos vídeos con cocos, y para romper los cocos necesitaba el serrucho, los cuchillos, etcétera. Cosa que no tenía mucho sentido, sobre todo porque él alquiló dos lugares, Sofía. Por un lado tenía la habitación normal y un segundo bungalow, que es al que llevó a Edwin Arrieta, que estaba mucho más separado, era mucho más solitario, que es donde, según la sentencia, perpetró el crimen. Luego, sabes que Daniel Sancho argumentó que habían entrado en la habitación, que el otro había intentado violarle y que entonces le
mató. Sí, que fue en defensa propia, exacto, que no tenía premeditación.
Pero claro, eso es imposible, o sea, lo que él dice no es posible de demostrar. En realidad él no tiene que demostrar nada, tiene que ser la acusación la que demuestre, pero la acusación demostró que había comprado los cuchillos, que había comprado las bolsas, hay imágenes comprando los cuchillos, las bolsas, el serrucho. La acusación ha demostrado que tenía dos lugares, la acusación ha demostrado que después del crimen habló con la hermana de Edwin Arrieta vía Instagram. Sabes que la hermana de Edwin Arrieta la intentó localizar y como no la localizaba, se puso a mirar sus fotos y encontró que había un español que estaba en la misma isla, y entonces le escribió y dijo, pues nos hemos separado en la playa, no he vuelto a saber nada de él, pues vete a denunciar. Se fue a denunciar y en la propia comisaría fue donde él confesó, es decir, nadie le tendió una trampa, nadie le engañó, fue allí, le apretaron, lógicamente, policialmente, y acabó confesando los hechos. Ya después con el tiempo, lo cierto es que cuando entraron los abogados españoles a manejar la situación respecto a los tailandeses, pues ahí se cambió la estrategia y ya pasó a ser un homicidio imprudente, un homicidio en defensa propia. Al final, ninguna de estas teorías pudo ser avalada por el tribunal ni policialmente. Por cierto, paréntesis, la policía resolvió el caso en 48 horas y lo mandaron a juicio en nada. Ojalá en España no hubiese que pasar años para un simple hurto en la calle o un simple robo. Es decir, te roban en la calle, te hurtan, y en un juicio rápido puedes tardar un año en esperar a que te juzguen y luego si se presente la acusación. Pero bueno, vuelvo a Rodolfo, a Daniel Sancho. Daniel Sancho confiesa el crimen, da todos los detalles, incluso mantiene una conversación con una periodista mientras está detenido en un hotel comiendo, cuando ya los investigadores habían dado por resuelto el caso. Y llegó el juicio, y durante el juicio, más allá de alegaciones de unos y de otros, lo cierto es que la sentencia no le condena a pena de muerte, primero porque tradicionalmente en Tailandia la pena de muerte ha desaparecido, no se ejecuta desde hace muchísimos años, y en segundo lugar porque el juez considera que con su colaboración inicial, en la que estaban los abogados tailandeses y no había ningún abogado español de por medio, se consiguió resolver el crimen por completo, con todos los detalles que él pudo aportar. Al aportar todos esos datos, se considera una atenuante y se baja de la pena de muerte a la cadena perpetua. Por tanto, la participación posterior de todo esto, no fue por una violación, no fue en defensa propia, no, es que quiso repeler lo que le hacía el otro. Todo esto no ha servido de nada, ha llenado hojas y hojas de periódicos y de televisiones y minutos de radio, pero en realidad al final no ha servido de nada porque era obvio. Lo que pasó es lo que pasó y es que es muy difícil ocultarlo, Sofía.
Es tremendo, desde luego que a todos nos impactó, y siempre que vienen pues días así señalados, ¿no? Recordamos, sin duda, por bueno, pues todo lo que ha generado alrededor. Y seguiremos hablando de él, Nacho Abad, que vaya todo muy bien, ¿vale?
Sofía, muchas gracias.
Gracias, buenos días. ¡Ay, qué contenta me pone a mí esta música! Ya tengo por aquí, con su delantal y todo, a nuestro amo de casa, Pedro Caballero. ¿Cómo estás?
Pues buenos días, estoy fenomenal. Tengo calor, pero bueno, es que estamos en verano.
Y encima con ola de calor. Vamos a hablar de tuppers, ¿no? Porque el tupper es un clásico, sea en la oficina para los que estemos trabajando, o sea en la playa para todos aquellos que puedan disfrutarlo.
Pues sí, es que fíjate que hay un dato que dice que más del 40% de los españoles comen a diario en tupper. Bueno, comemos a diario con tupper, o sea que fíjate.
Hay gente que seguro que por no poner la vajilla se van a fregar los platos en el mismo tupper. Otros porque no queda más remedio, eso es verdad. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar en los tuppers?
Mira, lo importante, primero tenemos que tener en cuenta que los tuppers tienen que ser aptos para alimentos. Y lo voy a decir así. Parece que
ah,
lo decía
¿pero
así.
¿Todos no valen para alimentos?
No. No, ¿ah? No, no, no vale todo. Eso de, no, es que me he ido a un sitio que todos conocemos, de estos que venden de todo, y que, oye, qué barato que lo he comprado, qué fenomenal. Pero, ¿qué pasa? Que es que yo no metería ahí mis alimentos, vamos, por supuesto que no. ¿Por qué? Mira, primero tienes que ver que si le das la vuelta a un tupper,
sí.
Aquí te he traído uno,
sí.
Que lo vas a poder ver aquí. Sí. Bueno, luego subiremos a redes sociales en COPE y también en Amos de Casa para que todos lo puedan ver. Hay una serie de simbolitos que te dicen que el tupper es apto para alimentos. Por ejemplo, vamos a ver que hay un cuadradito que viene como una copa y un tenedor. ¿Eso qué nos dice? Que es apto para alimentos.
No.
Luego hay una serie de simbolitos que nos dicen que se puede meter en lavavajillas, que se puede también meter en microondas, que es apto para congelar, en fin, todo esto. Pero lo más importante de todo es que sea apto para meter alimentos.
Claro, yo tuve aquí un compañero que no hace mucho, le dije, ¿pero qué haces con eso como tupper? Digo, eso es una caja de unos grandes almacenes que venden muebles, ¿vale? Digo, que eso es para meter los rotuladores de los niños. Dice, pues esto es un tupper como cualquier otro, ¿sirva para meter rotuladores o alimentos? Pues mira, ahora no, estoy descubriendo que no.
No, 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 por supuesto que no. Luego, una vez que ya tenemos claro esto, que ya tenemos el tupper, bueno, luego después, cristal o plástico, bueno, eso va en gustos.
Vale.
Ambos pueden ser válidos, pero sobre todo, importante, importantísimo, mirar, por ejemplo, abajo que vengan los simbolitos o que cuando lo compréis que sea apto para comerlo, por favor.
Vale, guardarlos. ¿Cómo guardamos los tuppers? ¿Cómo los almacenamos?
Mira, un día nos dedicaremos al tema frigorífico porque se tiene que ordenar el frigorífico de una determinada manera, pero vamos a tener que el tupper se tiene que meter en la zona media del frigorífico.
Ah.
El frigorífico tiene como tres zonas. La zona baja, que está pegada. Normalmente el congelador, el 80% de los frigoríficos tiene el congelador en la parte baja.
Sí, los combi estos.
Exactamente. Luego hay algunos que tienen la parte de arriba, pero normalmente son en la parte de abajo, el congelador. Entonces, la parte de abajo es la más fría del frigorífico. ¿Eh? De ahí partimos. Luego está la zona media y la zona más alta, que sería la temperatura que tiene que tener el frigorífico está entre 3 y 6 grados aproximadamente. Los tuppers tienen que ir la parte intermedia del frigorífico. Diremos, bueno, ¿y por qué tienen que estar en la parte media y no en la parte alta o en la parte...? Pues mira, porque hay estudios científicos que han descubierto que la zona media es donde se mantiene más la temperatura del tupper.
Uh-huh.
Para que, como son alimentos que ya están cocinados, y luego hay un dato importante también, que es que si lo ponemos en la parte baja, porque la parte baja, según se ordena el frigorífico, estaría frutas, verduras y luego estaría carnes y pescados, ¿no? Vamos a recordar que los pescados siempre hay que congelarlos, por eso de
del anisaque.
Ese bichito tan malo. Y luego lo podemos poner en el frigorífico para que se vaya descongelando. Nunca fuera. No. Siempre en frío. Entonces, ¿qué pasa? Que si ponemos el tupper y por casualidad no lo hemos cerrado bien o algo y está en la parte baja, donde está, por ejemplo, la carne y pescado, se puede contaminar. Con lo cual, la parte media es la parte donde tenemos que poner el tupper. Los tuppers que vamos a tener ahí. Luego, los tuppers, hay algo importantísimo, dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Uno, no se puede guardar tupper caliente en la nevera. No.
Esto de cocinarlo y meterlo inmediatamente, no.
Hemos hecho pollo, hemos hecho cualquier cosa, albóndigas, tal, y resulta que cogemos, la metemos en el tupper y lo cerramos y lo metemos al frigorífico. No. Hay que dejarlo fuera, que esté durante una hora o dos, a temperatura ambiente, y luego ya lo cerramos y lo metemos o lo congelamos. ¿Por qué? Pues porque hay estudios científicos que han descubierto que al cerrar el tupper se forma una especie de vapor, que esto lo que hace es que fomenta estas bacterias, como es la salmonela o la euristeria, que es otra bacteria peligrosa, que al final lo que hace es que pues haya tantas intoxicaciones como estamos viendo aquí.
Luego hablaremos a partir de las 12 de la salmonelosis que recorre el municipio de Barbastro en Huesca y que desde luego es peligrosa y es un clásico, por desgracia, del verano. Pero fuera de la nevera, ¿cómo los guardamos? Los tuppers,
mira, dentro de la nevera ya hemos dicho que tenemos que ponerlo así para que no tengamos ningún problema. Y luego, una vez que lo hemos metido en la nevera, siempre, otro apunte, hay que cerrarlos. Los tuppers no se meten abiertos.
No.
Los tuppers se cierran. Se cierran y se comprueba de que está cerrado completamente. Luego, ¿cómo lo vamos a almacenar? Pues mira, yo tengo aquí una especie de como de... diremos como un símil. Yo tengo como una especie de tipo de ponerlo que es como... Yo le llamo tipo matrioscas.
Uno dentro de otro.
Uno dentro de otro, claro. Pero
por diríamos, tamaño.
Claro, pero diremos, claro, pero es que claro, cuando son de cristal, ¿qué pasa? Que se nos queda encajado. Los tapes, ¿no te ha pasado alguna vez que has metido uno? Sí. Y cuando lo has ido a sacar, ¿qué ha pasado? Que se rompe.
Vacío.
Claro, se rompe, se replante, ¿no? Pues muy fácil. Lo que hacemos es que vamos a poner un papel de cocina, uno, otro papel de cocina, otro papel de cocina, y así no se nos va a romper.
Ah.
Es un truquito para que ponemos. Luego después, ¿qué pasa? Que es que lo he guardado y resulta que cuando lo abro me huele a humedad. ¿Y cómo hago para que no pase? Pues mira, vamos a meter un poquito de arroz en ese tupper que a lo mejor no lo vamos a utilizar durante un tiempo, lo cerramos y lo guardamos. Y ahí, ese arroz lo que hace es que
absorbe la humedad
y ya no nos va a tener ese. Luego, otra cosa que nos ha pasado a todos. ¿Cuántas
que
veces?
Huele mal.
Que huele mal, claro, que huele mal. ¿Y qué hacemos para esos olores que tenemos mal? Pues hay una cosa que funciona bastante bien, que es antes de guardarlo, yo lo suelo hacer. Sé que va a sonar un poco raro, ¿no? Pero funciona, de verdad que funciona. Vamos a coger este tupper y con un cepillo de dientes del que ya no utilizamos, vamos a echar un poquito de agua y pasta de dientes.
¿Eh?
Sí, 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 pasta de dientes.
Pero y luego lo tenemos que fregar para comerlo.
Claro, no lo vamos a dejar así, porque si lo dejamos complicado. ¿Por qué? Porque la pasta de dientes, hombre, todo lo vamos a ver. Cuando nosotros lavamos los dientes, cumple varias funciones. Desinfecta, limpia. Pues aquí pasa lo mismo. Tú le das, lógicamente, lo vas a lavar y lo dejas aireado. Airear, que se airee. Lo guardas y verás cómo eso no te va a oler. Que no, es que tengo la dieta que... Mete un poquito de café. Un poquito de café. En ese tupper lo dejas y luego lo dejas airear.
¿Pero en granos o vale molido?
No, molido. Café molido un poquito, luego lo lavas, lo dejas airear cuando vas a utilizarlo y verás cómo ese olor que dices que puede tener no lo tiene. Y el olor del café, no te preocupes, que se va.
¿Eh?
Luego, algo que nos pasa a todos, las tapas. Tengo una tapa aquí, por ejemplo, como esta que ves de plástico y a veces se arquean.
Sí, y luego no encaja.
Y luego no encaja, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues hay un truco muy, muy, muy bueno para ello, para recuperar esa tapa que se quede totalmente plana como estaba. Vamos a poner agua caliente. En el fregadero que tenemos, agua caliente, que esté bastante caliente. Vamos a meter la tapa directamente en esa agua caliente, que está bastante caliente. La metemos, estamos como un minuto y pico o dos minutos, la metemos, la sacamos, la ponemos en una especie de... Yo utilizo la tabla de cortar que tenemos en la cocina. Lo ponemos encima peso, pues tenemos un par de libros o lo que tengamos por allí, peso, y lo dejamos ahí, una o dos horas. Verás cuando vayas a ver la tapa, como ya ha recuperado su forma.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, ¿y para limpiarlos, los tuppers? Porque como uses tomate, eso no hay lavavajillas o nadie que lo saque, que se queda ahí la grasilla y el tomate metido por los lados.
Mira, yo tuve una temporada que estaba estudiando y estaba haciendo prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Que porque me iba y una de las veces me llevaba un tupper. Y a veces llevas, era con tomate, o era, por ejemplo, imagínate, macarrones con tomate, ¿no? Y llegaba allí, claro, y allí no había para limpiar nada.
Te lo llevas todo el día.
Claro, ¿qué pasa? Pues hay un truco muy fácil para que eso, cuando llegues, ahora te diré otro, para evitar de que la suciedad se adhiera al tupper. Pero en este caso lo que hacía era que llevaba un papel de cocina, y lo que hacía es que mojas ese papel de cocina, lo mojas, haces una especie de bolita, lo metes dentro del tupper, lo cierras, lo mueves enérgicamente y ese papel de cocina mojado...
Agitándolo como una coctelera.
Absorbe todo lo que es el tomate que tiene y por lo menos no lo llevas a casa tan sucio.
Ah.
Luego, otras cosas para que nos puedan durar, para que no se adhiera tanto la suciedad, por ejemplo, cuando son de plástico, que los de plástico son como más propensos a que la suciedad se adhiera.
Sí,
ahí, ¿no?
Se quedan como amarillentos pronto.
Eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Antes de meter cualquier alimento que vamos a meter aquí, vamos a coger un papel de cocina, lo vamos a untar en aceite de oliva, o en aceite que tengamos, y lo vamos a dar a todo alrededor. Vamos como si lo estuviéramos barnizando.
Uh-huh.
Lo dejamos ahí y echamos la comida. ¿Qué pasa? Que eso crea una película alrededor del tupper y evita de que por lo menos se sucie tanto.
Ah.
Luego, el truco que a mí me encanta. Yo soy muy vinagrero, ¿no? Diré, muy de vinagre, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
Porque vinagre blanco vale para muchas cosas, ¿no? Ya lo diremos en muchas ocasiones, pero es que vale para muchas cosas. Pues esto es como una cosa que me dijeron cuando hice un viaje, que era el bálsamo de tigre. Entonces lo vendían en algún lado y decían que era para todo. Pues esto vale para todo. Vinagre blanco y bicarbonato. Cuando tenemos ese tupper que no somos capaces de ponerle en luz y que está tan sucio, vinagre blanco y bicarbonato. Echamos vinagre blanco, y bicarbonato.
Oye, el bicarbonato también vale para todo, ¿eh? Igual que el vinagre.
Claro, claro. Y lo que hacemos es que crea como una especie de burbujas, veremos como si fuera oxígeno, como el oxígeno activo de, sí, para lavar la ropa, pues crea una especie de burbuja, lo dejamos ahí, que actúe. Y veremos cómo. Luego, después, lógicamente, hay que frotar y lavar. Eso es como la ropa que dice, no, el frotar se va a acabar. No, aquí también hay que lavarlo, ¿no? Hay que lavarlo y con ese estropajo de, que nos raya, lo podemos utilizar para limpiarlo. Cuidado, ahora que he dicho lo estropajo, cuidado con meter cuchillos, cortar ahí los tuppers directamente con los cuchillos y demás, porque al final crea, al final lo que hace es estropear esos tuppers.
Ah.
Y esto también vale para esas bacterias que hemos dicho antes, que se puedan a lo mejor meter ahí en esas. En pequeñas
rendijas que a veces vemos al tupper rayado.
Que no vamos, sí, a ver. Sí, sí.
Pues hay que tener todo esto en cuenta, ¿eh? Porque luego sucede cosas como las que vemos, por desgracia, cada verano, que es intoxicaciones alimentarias, que sí, cosas de estas, y conviene tenerlo todo a mano. Que la semana que viene hablamos precisamente de cómo conservar alimentos, frigorífico, nevera, cómo debemos colocarlos, cómo debemos almacenarlos para estar 100% seguros.
Sí, 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 porque además vamos a utilizar el vinagre, ya te diré cómo.
¡Ay! Ya quedó pendiente. Pedro, que pases buena semana.
Igualmente.
Y a partir de las 12 nos ocupamos, sí, de ese brote de salmonelosis, pero también de los incendios que todavía, por desgracia, mantenemos activos en nuestro país.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigorífico, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora actualizamos la situación de los incendios con varios fuegos activos en Galicia. Los vecinos desalojados en Camariñas y Ponteceso en La Coruña